buenas, ¿cómo está todo este hermoso país? Estas 49 emisoras que hacen a Radio Nacional, tu radio, en todo el país, ¿no, China?
En todo el país, Lourdes, bienvenida para vos también, junto a Diego Rosato en la operación técnica, Carla Cavatorta en la producción, unos genios ambos.
Sí, si no fuera por ellos, esto no saldría al aire.
Nuevo programa de Ecos Criminales, hoy programón. Total.
¿De qué vamos a hablar? A ver, contame.
Te voy a contar.
Haceme un adelanto, pero antes, pará.
Obligadas estamos, ¿eh?
Antes de del adelanto del tema, vamos a decir que aquellos que nos quieran seguir o aquellos que nos quieran dejar un mensaje o decir queremos que se trate tal tema, pueden hacerlo a través de @nacionalam870, lo mismo en Instagram, y pueden hacer con el hashtag Ecos Criminales, a nosotras nos encontrás en X, @AndreValdivieso y @MarcheseLourdes.
Nos pueden contar qué pasó, ¿eh? Pero hoy vamos a hablar, porque estamos obligadas, después de un caso como el de Jujuy y la sospecha de estar ante un homicida serial, vamos a hablar de asesinos seriales. ¿De qué se trata esto de la serialidad en asesinatos? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué? ¿Cuántos tipos de asesinos seriales hay? Para eso vamos a hablar con un especialista experto en crímenes seriales. Es argentino y también nos va a contar sobre asesinos seriales argentinos, que no se habla mucho de esto, hay que hablar, y justamente por eso vamos a estar con este tema. Y además, en el ¿qué pasó? Te voy a estar contando de un asesino serial que estuvimos llamando mucho tiempo de esa forma y que la justicia, cuando llega y no puede comprobarle todos los crímenes, solo uno, y por eso hoy no lo podemos llamar asesino serial. Hablo de Pablo Damián Grottini. No sé si se acuerdan, pero hagan memoria que en un ratito les cuento qué pasó con Pablo Grottini.
Muy bien, y en temas judiciales vamos a tratar de una de las mayores tragedias ocurridas en la República Argentina. Sí, estamos hablando de la tragedia de Cromañón, ocurrida el 30 de diciembre del año 2004. Una tragedia que marcó un antes y un después, sobre todo para la juventud, ¿no? Porque esa causa generó que se sacara a un alcalde, digamos. Aníbal Ibarra terminó destituido de su puesto.
Exacto. Juicio político de por medio.
Juicio político de por medio. Esa causa generó que se cerraran todos los boliches ese fin de año. Cuando ocurrió lo de Cromañón, cerraron porque, ¿qué pasó? No había controles. Así que vamos a estar analizando todo esto y un poco más para no olvidarnos, porque Cromañón nos puede pasar a cualquiera.
Y un fin de año que nadie pudo celebrar, ¿no? Digo, exacto, porque fue un 30 de diciembre, el 31, yo me acuerdo en la mesa con mi familia no poder decir feliz año nuevo por el dolor que causó, y a pesar de todo lo sufrido, parece que no hemos aprendido nada.
Sí, vos sabés que yo ese 30, el día que ocurrió la tragedia, había venido mi hermana de visita con mi sobrinito y estábamos en una pizzería ahí en Coronel Díaz y Charcas, y de golpe empezamos a ver que pasa una ambulancia, pasa otra ambulancia, pasa otra ambulancia. Miro para adentro del local, porque estábamos afuera, hacía mucho calor esa noche.
Calor, es verdad.
Miramos para adentro y estaba la pantalla de crónica, decía dos muertos en Cromañón.
Sí.
Y a partir de ahí empieza a subir el número, a subir el número, a subir el número, hasta que, bueno, lo que ya todos sabemos. Así que en un ratito vamos a estar analizando para no olvidar, porque si no olvidamos, estas cosas no vuelven a pasar.
Esto es Ecos Criminales.
Casos que siguen resonando. Ecos Criminales.
El hallazgo de restos óseos, Lourdes, en una casa en Alto Comedero, en la provincia de Jujuy, más precisamente en la capital, en San Salvador, nos lleva a pensar, y también a la justicia, en que existe en el norte argentino un asesino serial que se sumaría a una larga lista de asesinos seriales en la historia criminal argentina. Estamos hablando de Matías Jurado, un hombre de 37 años que fue detenido, que está sospechado de estar por lo menos detrás de 5 desapariciones, pero el avance en la investigación ha determinado y ha trascendido, lamentablemente, de que estamos hablando de por lo menos más de 30 perfiles genéticos en esos restos humanos hallados en esa casa.
Se cree que es de personas en situación de calle, ¿no?
De personas en situación de calle, y eso habla de un perfil victimológico que después vamos a hablar con el profe Donato, con el que vamos a estar en línea, pero contarles de este caso y por qué y cómo, para recordar el caso, el jefe de fiscales, Sergio Lela Sánchez, habló sobre el posible asesino serial de Jujuy. Yo le he puesto el exterminador de indigentes.
Hay que decir que estas 5 personas son masculinos, son mayores de edad y estaban en cierto grado de vulnerabilidad. Varios de ellos estaban en situación de calle, dos de ellos también tenían cierta discapacidad. Entendemos que aprovechándose de esa vulnerabilidad es que esta persona, este factor en común en cada una de ellas actuó, por eso fue que acumulamos, como lo dice no solo nuestro código de procedimiento, sino las resoluciones internas, acumulamos las causas y el trabajo conjunto de varios fiscales, varios ayudantes fiscales del organismo de investigación, colaboración siempre con la policía, con la división de búsqueda, es que dimos con que podría haber este patrón común, investigamos en ese sentido, dimos con esta persona y desde el día miércoles a la tarde, a jueves a la mañana, en 12 horas pudimos ya estar allanando el domicilio de la persona que hoy se encuentra privada de libertad y que estamos esperando audiencia ante juez para hacer la audiencia imputativa y por supuesto pedirle la prisión preventiva. Entendemos que él es quien los desapareció y lo entendemos porque hay evidencia que a eso nos lleva. Hay cámaras que se ve que esta persona sube a 2 de los desaparecidos en un remis y posteriormente, gracias al allanamiento, el resultado positivo nos lleva a también poder vincular con las otras personas, como prendas de vestir, por ejemplo, de las otras personas que se encontraban en el domicilio. Avanzando un poquito más, los restos óseos, como dijo el Procurador General, que nos va a llevar un poquito más de tiempo porque vamos a tener que trabajar con el laboratorio para sacar rastros de ADN. Hemos pedido colaboración a la familia en ese sentido también, hemos entrevistado a cada uno de los familiares, a cada una de las víctimas.
Una locura total, sí. Porque empieza con la denuncia de un familiar que dice, che, yo tengo una persona, un primo en situación de calle, no lo encuentro desde hace varios días, esto fue a finales de julio, y una investigación que lleva a decir, che, pero fíjate que este otro que también está desaparecido desde tanto, y donde van investigando las cámaras de seguridad, cómo los captaba, indica un perfil victimológico que Matías Jurado fue, digamos, cazando. Salía a cazar, según los relatos del sobrino que vivía con él, un menor de edad, todos los viernes.
3 de ellas en situación de calle, 2 de ellas no estaban en situación de calle, pero padecían de alguna deficiencia mental, la característica o su modus operandi, salir a buscar a gente con estas vulnerabilidades, generalmente los días viernes.
Hemos tenido muchas personas que se han acercado tanto a denunciar, quizás alguna persona que entienden que veían en la calle desaparecida. 2 de ellas puntuales son 2 personas que nos dijeron que lo veían al imputado en esta causa caminar por estos lugares y en ciertos lugares lo han visto con un bolso dejando cosas y con una carretilla, con lo cual inmediatamente que hemos empezado a hacer el abordaje del lugar y estamos con las excavaciones para ver si de repente en esos 2 lugares que nos marcaron puntualmente podemos encontrar algo vinculado a la causa.
El horror, contado prácticamente en primera persona, digo, un equipo de fiscales que está trabajando en pos de poder relacionar científicamente también todos los restos hallados con las personas desaparecidas, porque hablamos de una victimología muy particular que tiene que ver con gente en situación de calle o vulnerable, como decían los fiscales, por su condición de insanidad mental, algún tipo de retardo, gente que salía a caminar deambulando y se perdía. Entonces hablamos de una situación muy grave porque esa clase de gente o gente que vive en ese tipo de marginalidad por lo general no tiene familia o quien los reclame o quien haga una denuncia y decirte hace rato que no lo veo. No solo esa es la gravedad, sino que hablamos de un hombre que aparentemente en el último tiempo tenía brotes psicóticos, o sea que la condición de inimputabilidad va a estar presente a lo largo del proceso, sino también de alguien que hace 20 años, en 2004, asesinó a un chico de 18 años cuando él tenía 17 a puñaladas, y su primera condena tiene que ver con un homicidio simple por el cual estuvo 10 años en prisión. Los primeros 10 años que estuvo en el servicio penitenciario, digamos, uh-huh. en el sistema penitenciario. Exacto. Y así cuenta la sobrina de aquella, su primera víctima, se llama Cintia, y cuenta el dolor que le sugiere y esa sensación de no haber tenido justicia porque no le dieron prisión perpetua.
Lo tuvieron 10 años detenido por matar a mi tío. Él apuñaló a sangre fría, no tuvo piedad por mi tío. Cuando él salió de estar preso, era un chango que consume. La casa era, siempre eran juntándose acá changos, se juntaban changos a drogarse acá.
La serialidad y cómo se construye un asesino serial, en este caso, te da que pensar, porque tiene después robos a mano armada, distintas condenas por este tipo de delitos, delitos generalmente uh-huh. violentos. Le decían en el barrio el loco del machete a este presunto asesino serial de Jujuy, y por eso vamos a hablar hoy de lo que tiene que ver con la serialidad y de qué hablamos con Leonardo Donato, el orgullo de presentarlo en Ecos Criminales, mentor, profesor, experto en serialidad y en crímenes seriales, profe del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, en donde estoy optando por mi título de licenciada en criminalística, así que te presento con el orgullo también de haber cursado con vos y de haber aprendido con vos de asesinos seriales. Leo Donato, bienvenido. Lourdes Marchese y quien te habla, la China Valdivieso. Te recibimos en Ecos Criminales y en Radio Nacional.
Hola, ¿cómo andan, chicas? ¿Todo bien?
Muy bien. Empezando, ¿no?, a analizar este tema de los asesinos seriales aquí en la República Argentina, que no han sido pocos.
No. Inclusive yo cuando presento mi clase de asesinos seriales argentinos, me acuerdo que estaba la División Homicidio de la Federal y me decían que eran 4 o 5, fueron más de 14 asesinos seriales argentinos, ¿no?
Y si le sumamos los múltiples como Robledo Pucho, Gilla Murano, tenemos muchos más.
Ahí ya tiene que entrar Mateo Banks, Robledo Puch y Gilla Murano. Lo que pasa es que justamente ayer salió una nota ahí en Infobae y ponen como asesinos seriales a Robledo Puch, a Gilla y a Mateo Banks. Esos son múltiples porque no cumplen con los requisitos que dio Robert Redler para definir un asesino serial.
Claro, ¿cuál es la diferencia entre asesino múltiple y asesino serial? Porque a nosotros, por ejemplo, yo soy abogada en la Facultad de Derecho, nosotros nos enseñan la historia del Petiso Orejudo, por ejemplo.
Bueno, sí, él fue un asesino serial y cumple con todos los requisitos.
¿Cuáles son esos requisitos, Leo?
Un asesino serial tiene que matar más de 3 veces con un mismo modus operandi, que él lo va perfeccionando, y entre cada homicidio tiene un tiempo de enfriamiento, se le llama tiempo de enfriamiento, donde él vuelve a la normalidad porque sació su set de asesinato. Después, los asesinos seriales nunca matan con fines económicos, siempre van a matar por una cuestión de poder y control, y eso, el poder y control que no lograron en algún momento de su vida, y eso lo van gestando los primeros 6 años de vida. Vamos a decir que un asesino serial nunca nace siendo asesino serial. Se hace en los primeros 6 años de vida, ¿sí? Y eso lo cumplieron todos los internacionales, los argentinos, y bueno, después tenemos clasificación. Y después, los asesinos seriales siempre.
¿Y por qué? Perdón, acá, sí. Bueno, capaz que China sabe todo, entonces no te va a consultar, pero a mí me genera la duda, ¿por qué no se nace y sí se hace en los primeros 6 años de vida?
Porque nadie nace, eso... En el siglo XIX se decía por las características antropomórficas de una persona, se podría decir que esa persona había nacido con tendencias a ser, claro, un asesino o un homicida.
Claro, por César el Hombroso.
Exacto, la teoría del Hombroso. Eso se tira abajo con Hans Gross cuando empezamos a estudiar científicamente y nace la criminalística como ciencia. Claro. Entonces, nadie nace siendo una persona violenta o con tendencias a ser homicida, si bien hay un gen que se llama XCC, que es un gen degenerativo que todas las personas que son violentas lo tienen, ¿sí? Pero se gestan por condiciones sociales y culturales, que pueden ser condiciones de familia, padre alcohólico, madre muy sobreprotectora, que le hagan bullying en el colegio, bueno, todos los asesinos seriales tuvieron alguna de esas características.
Leo, el hecho de la conducta desviada hacia delinquir también con robos violentos, ¿también hace a un asesino serial?
No. Los robos violentos va por otro lado. Uh-huh. Pueden ser homicidas, que son homicidas simples, personas violentas por las condiciones que de la sociedad en la que vivimos, pero un asesino serial, por eso es tan atrapante, por eso es tan boda el tema asesino serial, va por otro lado, por el lado de la criminología, va por el, claro, lado de la psicología forense, y bueno, porque ellos dejan una firma.
Eso te iba a preguntar, serial, la firma y los tipos de asesinos seriales, porque hay dos.
Hay tres.
Tres.
Están los organizados, que son los más peligrosos, son los que no están enfermos, son psicópatas, tienen un coeficiente intelectual por arriba de 130 y son la gran mayoría.
¿Vendrían a ser como Dexter, por ejemplo, el de la serie?
Bueno,
él es el organizado.
Dexter es súper organizado. Claro. Uh-huh. John Wayne Gacy era súper organizado. Ted Bundy era súper organizado. Jeffrey Dahmer, Andrew Chikatilo eran súper organizados. Acá, organizado era Laureana, el asesino puntual. Desorganizado, por ejemplo, te podría decir que es, si llega a ser este señor de Jujuy, que a mí me da la sensación de que es un esquizofrénico, es un psicótico, es un asesino serial desorganizado, porque dejó todo tipo de huellas, entre ellos, viste, que tomó un taxi, que lo filmó, eso un asesino organizado no lo filmaron, no las cámaras de seguridad. Un asesino organizado es organizado, planifica todo, juega con las autoridades al juego del gato y el ratón, y es muy difícil de encontrar porque no deja ningún tipo de indicios en la escena del hecho.
Claro, pasa que en este caso, digo, cuando son desorganizados, también tienden a cometer lo que se llama parafilias, ¿no? Como por ejemplo...
Bueno, esos son los mixtos. Esos son peligrosísimos.
El tercer grupo.
Chikatilo era un asesino serial mixto, era un maestro de escuela, tenía una familia normal, uh-huh, es el canillero Rostov, ¿no? Estamos hablando del mayor asesino serial que hubo en la Unión Soviética. En un momento, cuando atrapaba a sus víctimas, jugaba con ellas, porque los asesinos seriales siempre juegan, los organizados nunca van a matar a una víctima que atrapan en un momento rápido. Van a jugar varias horas y van a querer que ellas mirarla a los ojos y que vean que van a sufrir mucho y que, claro, después van a morir. Pero el desorganizado no, el desorganizado las mata automáticamente, no, como es un enfermo, es un esquizofrénico, no talla eso. Y después se convierten en caníbales o se convierten en alguna de las parafilias, que puede ser tener sexo con el cadáver, como, uh-huh, tenía Jeffrey Dahmer, que era un mixto, ¿sí?
O el canibalismo.
Y sí, muchos, Chikatilo, Jeffrey Dahmer, eran caníbales, sí.
Ted Bundy, sí, sí. No.
¿Quién?
Ted Bundy.
No, famoso Ted Bundy...
por asesinar a más de 50
Ted
mujeres
Bundy tenía
en Estados Unidos.
Tenía un problema muy grande con... era un abogado, formaba parte del Partido Republicano, tenía mucha facha, era tenía un coeficiente intelectual muy alto, pero como todos los asesinos seriales tenía unos problemas de la infancia. Por ejemplo, creció con una persona de pelo largo, lacio, morocha, muy linda, que creía que era la madre y en realidad era la hermana. Entonces eso lo trastornó y entonces por eso mataba a todas universitarias de pelo largo, morocho, jóvenes, lindas, parecidas a la madre.
Eso sería el perfil victimológico.
Y sería el, cómo se forman ellos. ¿Por qué?
Claro.
El por qué. ¿Sí?
Y en el caso de, por ejemplo, el asesino de prostitutas en la ciudad de Mar del Plata, en
Arrastía,
sí. Sí.
Bueno, Arrastía era un asesino serial totalmente organizado. Ese mató a la nieta de Petit de Murat, y dejaba su firma, era. La saltaba con ropa interior en prostíbulos alrededor de la terminal de ómnibus de Mar del Plata o en los acantilados de Mar del Plata dejaba a sus víctimas. Pero Arrastía tenía un modus operandi que fue perfeccionando y también a la mayoría de sus víctimas que eran prostitutas las sacaba del prostíbulo de su mujer. Claro.
Muy interesante esta charla, Leo, realmente.
Sí, podríamos seguir horas
charlando de son horrores, ¿no? Pero
lamentablemente el tiempo apremia.
Ya
¿no?
para cerrar, ¿qué es lo que nos atrapa de estas historias?
Sí, claro. Lo que pasa que lo que atrapa de estas historias es los cabrosos de las mentes de estos tipos, que son muy inteligentes, se pueden mimetizar con la sociedad, vuelven a su estado normal. Y tienen todas unas frases de áurea que cumplen a rajatabla y su modus operandi los perfeccionan y juegan con las autoridades. Son muy difíciles de atrapar porque no dejan indicios y por eso es, porque acá hay familias que sufren, pero lo interesante es lo escabroso de la mente de estos tipos, ¿sí?
Muchas gracias por este contacto. Obviamente te esperamos en algún otro Ecos Criminales aquí con Lourdes. Gracias, Leo.
Le mando un beso.
Era chau, Leonardo chau. Donato, licenciado en criminalística, profesor del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Y para cerrar este asesino seriales de Ecos Criminales en el día de hoy, te voy a contar, el primero fue el hombre de la bolsa, ¿sí? Aquí en la Argentina, finales del siglo XIX, hablamos de Cayetano Domingo Grossi, antes del Petit Orejudo, que también se llamaba Cayetano Santos Godino.
Exacto.
Dos Cayetanos fueron los dos primeros asesinos seriales de la historia argentina. El hombre de la bolsa lo que hacía era un italiano que había venido aquí a la Argentina, que se casó con una mujer viuda y que comenzó, luego la investigación lo determinaría, comenzó a abusar sexualmente de sus hijastras, a tener hijos con sus hijastras, y justamente lo que hacía era asesinar a los bebés recién nacidos y abandonarlos en un basural, los llevaba en una bolsa. Ahí el mito se hace realidad en la ciudad de Buenos Aires con este viejo de la bolsa que termina siendo ejecutado porque había pena de muerte en el 1900 en la Argentina. Decíamos de Gilla Murano, que más allá de que era una asesina mixta, desde el análisis de lo que Robert Ressler del FBI ha definido como un asesino serial, hoy por hoy está considerada la primera mujer condenada por ser asesina serial de sus amigas, y que incluso esa fama, aún después de estar en la cárcel, la llevó a esta presentación.
Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrand, la señora Gilla Murano. Estuvo presa, acusada de envenenar a sus amigas. Con nosotros, la señora Mirta Legrand.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias.
con Mirta Legrand y presentada como asesina de sus amigas, porque claro, por eso fue condenada.
Nadie quería comer sus galletas.
Aunque nunca admitió haberlas matado.
Por la vida de mi único hijo, jamás maté a nadie. No me interesa si me creen, no me interesa si dicen no, porque vos viste que todas son charlatanas. Me acusó la justicia, perdón, no creo en la justicia.
De esas personalidades ambiguas que incluso se dice le enviaba más afines luego, estando en libertad, a los jueces que la habían condenado, para mandarles un mensaje total, pero totalmente perverso.
Bueno, China, ¿y qué pasó
con Pablo Damián Grottini? Lo llamamos asesino serial muchísimo tiempo, pero fue condenado a prisión perpetua solo por el homicidio calificado de su madre, Teresita Di Martino, en la ciudad de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires. Una condena que llegó algunos años después, pero que incluyó la absolución de dos cargos, que era el homicidio de su hermano y de su sobrina.
Correcto.
Un fallo específico, su hija, perdón. Y un fallo que no nos permite hoy por hoy llamarlo asesino serial, porque cumple condena hoy por hoy a perpetua en la Unidad Penal 3 de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, pero sospechado también de asesinar de la misma forma, un modus operandi que incluía la búsqueda de cómo matar inyectando aire en el suero, provocaba, dice la historia, la descompostura estomacal de sus familiares, lo llevaba al hospital y ahí terminaba con su vida. Hoy cumple condena a prisión perpetua.
Ecos Criminales, los escuchás en Nacionales.